Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steph. ¿Cómo están? Venía tose y tose porque me fui, pero no crean que porque estoy enferma ahora, nada más me fui a la bicicleta y me encontré un amigo y le quise dar a su nivel y ya saben, cuando te excedes un poquito traigo esa tos, si de repente se sale, pero no estoy enferma, gracias a Dios. Nada más me excedí. ¿Cómo están? Estoy contenta de grabar con ustedes. Ay, vamos a tomar esas tres respiraciones juntos. Entonces, si pueden parar un segundo, les decía a la gente que está en mi tribu, tengo conversaciones del alma con ellos, y les decía que una de las cosas que me encantaba de una idea de Thay, de Thich Nhat Hanh, que daba a la gente, es que ellos en su monasterio, en diferentes horas del día, tocan una campana y todo mundo para lo que está haciendo y toman un minuto de respiraciones conscientes, ¿no? O sea, como que paro, escucho, ¿no? Ellos tienen gran práctica de presencia, de mindfulness. Entonces, y una vez que se acaban las campanas, la gente regresa a lo que estaba haciendo. Estas tres respiraciones que tomamos, estaría bueno llevarlas no solamente antes de escuchar el podcast, pero ¿en qué momentos, le decía yo a mi sangha, a mi tribu, que en qué momentos del día podríamos poner esas pausas que nos regresen a tener presencia? Y él, creo, tenía un libro, no me acuerdo cómo se llamaba este libro, pero decía que una idea para los occidentales, si manejamos mucho, era cada alto, o sea, cada luz roja, hubiera una pausa para tomar esa respiración. Entonces, lo que estén haciendo ahorita, vamos a tomar una pausa. Cierren sus ojos un segundo. Dense el chance de soltar sus proyectos, sus planes, sus preocupaciones. Y vamos a tomar estas tres respiraciones conscientes. Desde el corazón, inhalo. Dos más. Muy bien, bienvenidos. Hice una pequeña encuesta de ¿para qué quiere la gente meditar? Y un 90% contestó que es para manejar sus emociones y dejar de reaccionar. ¿Y saben algo? Algo que me ha estado pasando increíble es entender cómo funciona esto de la reacción, de los botones. Y no solamente con nuestras parejas, pero ahorita lo he estado practicando un poco más con mis hijos. Porque es muy duro, es muy increíble ver, y siempre se los digo, que las relaciones sí son un vehículo. Es como meterte en un monasterio, ¿saben? Nada más que nadie entendió. La gente que se mete al monasterio al menos entiende que se está metiendo a hacer un trabajo interno. Pero la gente que tiene familia, como que no le hemos agarrado la onda de entender que podría ser una posibilidad increíble y que nos lleva muy lejos y nos enseña muchísimas cosas las relaciones personales. Me he dado cuenta con mis hijos, sobre todo con Emmet, que es el chico, obviamente ya agarró a una mamá más preparada que la primera, Naomi, ¿no? Naomi ya tiene 14 años y sí estaba metida en el yoga, pero no a este nivel y no tenía obviamente esta práctica. Y Emmet ha podido disfrutar un poquito más de una mamá que maneja mejor, al menos entiendo, que lo que me irrita de lo que hace Emmet no es por algo que haga Emmet mi hijo, es más bien porque no lo tengo trabajado dentro de mí. Creo que la diferencia más grande que he encontrado en mis años de maternidad o de pareja es que cuando algo me molesta, en vez de reaccionar, que es lo primero que todos hacemos, que es muy difícil no hacerlo, y para eso se requiere un entrenamiento, no es cualquier cosa, pero al menos entenderlo nos da una luz. Al menos entender que vamos a intentar primero no reaccionar, creo que es algo muy bueno porque entiendo que no lo voy a poder solucionar reaccionando, de hecho lo voy a hacer peor, y que no estoy reaccionando a lo que está pasando afuera, realmente estoy reaccionando a lo que me picó dentro de mí, a una herida del pasado que me tocó. Todo el mundo habla de las heridas de la infancia y son muy reales, pero yo no lo veo como algo, como una maldición, lo veo como una oportunidad y lo veo algo muy natural. No es como la desgraciada de Durga que tuvo tantas heridas en su infancia, es más bien entender que no teníamos el instructivo de vida. O sea, nuestros padres no tenían este lujo de prepararse como lo estamos haciendo nosotros y por ende no nos enseñaron a manejar nuestras emociones porque no las manejaban nuestros papás, no es porque no quisieran. Y nos toca, creo, y tenemos una responsabilidad hoy en día de trabajar en nosotros para poderles enseñar a los niños cómo se trabaja realmente con las emociones. Y la gente solo ve dos opciones cuando hablan de la reacción de las emociones. Solamente hay dos que hacemos. Una es, entra esa energía incómoda y lo que hago es sacarla hacia afuera, o sea, hago una acción hacia afuera. Esto es de las peores consecuencias que hay. Es durísimo hacer eso porque si saben lo que quiere decir la palabra karma, estoy comprando karma. Estoy, cada vez que yo reacciono a un malestar que está pasando dentro de mí y lo reacciono afuera, pues voy a tocar partes afuera. Por ejemplo, si estoy en un elevador y entra mucha gente y me empieza a dar como claustrofobia, ¿ok? Y no es que se estén pasando el número de personas, nada más se está llenando muchísimo la gente. Y siento claustrofobia porque traigo una herida de miedo que no la he trabajado, que me toca trabajarla. Pero digamos que entro al elevador, me empieza a dar miedo y lo que generalmente hago es una acción hacia afuera. O sea, tengo una incomodidad y porque la gente se está metiendo. Y lo que hago es, por favor, ya no se metan, somos demasiados, ya va a sonar la alarma, vamos a esperarnos. O, segunda opción que también es reaccionar hacia afuera, me salgo del elevador. Digo, saben que esto es demasiado para mí, me espero al que sigue, ¿no? Que eso es típico, que yo hasta lo he hecho. Que digo, no está muy lleno, mejor me espero. Eso es reaccionar de una incomodidad de adentro, lo reacciono hacia afuera. Y eso es comprar karma, porque en el minuto en el que lo hago afuera de mí, estoy generando un cambio en las piezas de alrededor. O sea, o empujé a gente para salirme, o yo misma puse incómoda a otras personas. O sea, el hacer algo afuera genera que vuelva a vivir cosas relacionadas a ese evento, por así decirlo. Y son las típicas cosas, ¿no? Que me porté como una loca, ya saben, en el elevador y dije, no, por favor, ¿y cómo les pasa? Y estoy de mal humor y me dio miedo. Y luego pasan años, y esto es un ejemplo que dijo Michael Singer en una de sus pláticas, y la persona que estoy buscando trabajo y el entrevistador estaba en ese elevador y se acuerda. Eso es plantar karma. O sea, algo voy a tener que vivir cuando genero una energía hacia afuera que viene de una reacción, de un trabajo que no estoy haciendo dentro de mí. ¿Cómo reaccionamos? Millones de veces, de diferentes maneras, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hablando de los hijos, Emmet sale de la escuela de mal humor, mi hijo tiene 5 años, me empieza a gritar, mamá, no sé qué, me empieza a decir feo. Tengo enojo dentro de mí. Como no manejo el enojo, lo que hago es decirle, Emmet, no me vas a hablar así. Sigo reaccionando hacia afuera. Y ahorita me van a decir, pero entonces el niño me puede hablar mal. No, espérense. Lo que quiero enseñarles es que hay otra manera. Hay otra manera de tomar acción que es mucho más efectiva cuando no viene de la herida que me están picando adentro de mí. Entonces, una manera es reaccionar hacia afuera. La otra manera que hacemos mucho cuando empiezan a escuchar, y esto nos pasa mucho a los yoguis o a la gente que empieza a meditar o empieza a escuchar estos podcasts, y dicen, bueno, entonces me aguanto. Y entonces me lo como dentro de mí y no reacciono, que bueno, está bien porque al menos no están generando un karma afuera, pero no estoy resolviendo lo que está pasando dentro de mí. Nada más lo empujé, lo reprimí y en algún otro momento va a salir con más fuerza. Y esas han sido las únicas dos opciones que hemos visto al reaccionar a nuestras emociones. Entonces, cuando reprimo, en el ejemplo del elevador, para seguir con lo mismo, me meto al elevador, vuelve a pasar lo mismo, y reprimir es, ah, ya sé que no tengo que reaccionar, ok, aguántate, respira, tú puedes, no digas nada, no digas nada, pero no me estoy permitiendo trabajar con esa emoción, nada más la empujo abajo y racionalizo el, ok, ahorita no puedo, tranquila, son mucha gente, tú puedes, está dentro de ti, se acabó, pero no lo estoy realmente sanando, lo estoy reprimiendo para no actuarlo, lo cual, ok, es un avance, pero realmente no me va a funcionar para lo que quiero, porque lo que reprima va a volver a salir con más fuerza. Y en el ejemplo de Emmet sería un poco lo mismo, que es lo que cree la gente que hay que hacer. Es como Emmet sale de mal humor, me está gritando y me voy a aguantar yendo caminando, que por eso luego la gente dice, pero ya no pude y exploté. ¿Por qué? Porque lo reprimí y a veces tiene tanta fuerza lo reprimido que ¡pum! Viene peor. Entonces, no es como, ok, me aguanto, no le digo nada, por favor, cálmate, eres yogui, tú puedes. No, eso es reprimir. Entonces, ninguna de las dos les va a servir y por eso creo que la gente cree que la segunda es lo que tenemos que hacer. Es como, pues entonces te aguantas a que te grite. No, lo que hay que entender es el enojo que me está... Mi hijo está enojado, evidentemente le pasó algo en la escuela... Tiene su proceso, el niño trae algo y necesita un apoyo de un adulto, por ejemplo, de cómo manejar su enojo, cómo manejar un mal día en la escuela. Pero yo tengo tan poca tolerancia y tantos botones de enojo que en el segundo en el que me tira la carnada, caigo. Y entonces, y hago estas dos acciones. O actúo hacia afuera o me reprimo hacia adentro, pero... Y lo que es chistoso es que no nos damos cuenta que es así como le estoy enseñando a trabajar sus emociones, porque el niño solo está aprendiendo, tratando de aprender cómo se resuelven las emociones que parecen que lo sobrepasan dentro de él. Porque imagínense cómo se siente para nosotros el enojo o la frustración. Imagínense para un niño esta vibración dentro de un niño que no alcanza como a contener, se siente que lo sobrepasa. Y al tratar de buscar la ayuda con un padre, que claro que no va a tener el lenguaje para decirme, mami, me siento que me sobrepasó el enojo, no sé cómo manejar mi frustración y me está quemando por dentro, por favor enséñame a autorregularme. Sería increíble. Pero lo que nosotros escuchamos no es eso, lo que nosotros escuchamos es escuincle que me quiere lastimar y se está aprovechando y me está manipulando y quién se cree si yo soy su mamá y no me está respetando. Eso no está pasando. El niño necesita ayuda a manejar sus emociones, pero yo no puedo ayudarle a él, que eso es lo que les quiero decir. No es que me voy a dejar que mi hijo me grite, ni es que voy a dejar que mi pareja se aproveche. Nada más no estoy lidiando con la pareja o con el niño. Lo que quiero que se den cuenta es que están lidiando con sus propias heridas y entonces no puedo lidiar con el entorno de una manera efectiva. Y la gente... cree que entonces reprimo. No, no reprimen. Vamos a ver cuál es la tercera opción, que es lo que les permitiría realmente empezar a avanzar. Y para esto, como les digo, se requiere un entrenamiento, no con un podcast. Sí les sirve, obviamente, todo esto, pero si realmente quieren avanzar, necesitan entrar como un entrenamiento de, por ejemplo, aprender a meditar diario. ¿Por qué? Porque no alcanzo a darme cuenta de todo lo que está pasando, todo lo que les estoy diciendo, si nada más voy por la vida con mi mismo inconsciencia y... ¿cómo se le llama? Hay una palabra. Compulsión. ¿Saben? No me va a dar espacio y tiempo para poder darme cuenta ni siquiera que está primero pasando dentro de mí. Entonces, la tercera opción es esta, que es la única que funciona. Y la que los va a hacer realmente crecer. No genero karma afuera, quiere decir no actuó hacia afuera, la energía no va a salir hacia afuera, ni se va a quedar dentro de mí, que es la represión. Lo que voy a hacer es liberarla. ¿Cómo se libera? Yo le llamo sentir para sanar. Quiere decir que primero me doy cuenta, se me prende un foco y digo, esto que estoy sintiendo no es por lo que está pasando afuera. Esto está dentro de mí, me está pasando dentro de mí. Esto es algo que tengo que trabajar. Y esta era la palabra que les decía que a mí sí me sirve, que me decía Ramgiri, uno de mis grandes mentores, me decía, cuando te des cuenta que algo te picó, en vez de decir, ¡ah! o en vez de decir, ah, sí me puedo aguantar, es how wonderful, qué maravilla. Qué maravilla que hoy tengo una oportunidad de liberar o de aligerar esta carga de esta emoción que tengo, que por ejemplo puede ser enojo o frustración. Hemos tenido frustración y enojo desde que tenemos un año o antes. Pero no nos tuvimos padres que se autorregularan para que nos dijeran, está duro, tuviste un mal día. Así se siente, Emmet. Es muy frustrante, te entiendo. Se siente muy fuerte, estoy contigo, ahorita va a pasar. Eso sería lidiar con el niño. Pero no, si se dan cuenta en la otra opción, la cabeza me engaña y ahorita les voy a decir esos pasos un poquito. Pero es que casi, casi tendríamos que hacer una maestría de esto, o sea, en el buen sentido de sentarnos a analizar esto, porque es lo más importante que van a escuchar para entender cómo dejar de reaccionar. El niño no está tratando de enseñarles que no los respeta, que no los quiere, que no valen, que no son nada. Eso es lo que me dice mi mente para reaccionar, para sacar la energía hacia afuera, porque nunca ha sabido cómo solucionarlo dentro. No apachurrándolo, manejándolo. Entonces, mi cabeza lo primero que va a hacer es decirme todas estas locuras. Mi hijo no me respeta, no me quiere, no vale, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se atreve? No sabe. Mi cabeza, al tener una incomodidad, va a empezar a hablar y a tratar de reaccionar hacia afuera. ¿Por qué? Porque es una manera de liberar la energía, de cierta manera. ¿Genera karma? Sí. ¿No me va a ayudar a solucionar el problema con el niño? Tampoco. Pero al menos dejo de sentir la incomodidad dentro de mí porque la actué. Entonces, sentir para sanar quiere decir que digo, how wonderful, este enojo que me está provocando el niño es mío. O me encargo de él o se encarga de mí, ¿ok? O me maneja o me controla. Cuando se me prende el foco, digo, how wonderful. Yo siempre tomo una respiración profunda. Esto está pasando dentro de mí y yo me siento muy incómoda. Entonces, es bien difícil hacer esto porque el niño está afuera, literal me ha pasado, casi pateándome, de que yo no quiero, no me vas a meter, ya saben. Él está viviendo su proceso, tratando de que yo lo ayude. Pero como me pica a mí el mío, porque yo no tengo una práctica de manejo de emociones, es bien difícil hacerlo. Y me tengo que acordar how wonderful. Y se va a sentir que el cuerpo me quiere estallar. Si el niño está estallando, yo voy a estar. Si el niño está en fuego, si le ponemos niveles de fuegos, yo voy a estar en, si él está en uno, yo voy a estar en cinco. Y se siente de lo más incómodo en sus vidas, pero tienen que respirar. Esto también me ha ayudado mucho, el inhalo en cuatro, o sea, uno, dos, tres, cuatro, sostengo, uno, dos, tres, cuatro, exhalo, dos, tres, cuatro, sin aire, uno, dos, tres, cuatro. Les juro, les va a cambiar. Me acuerdo, relajo mi cuerpo, no digo nada afuera, hago lo que tenga que hacer. Si el niño está fuera del car seat, le puedo decir amablemente, Emmet, te veo muy frustrado. Veo que estás teniendo un momento, un muy mal día. Aquí estoy contigo. Si no puedes meterte solo al coche, te voy a tener que ayudar. Te voy a cargar. O lo que sea que tenga que hacer. O sea, aquí es donde la gente se confunde. Es como, entonces dejo al niño que me patee. No, no dejan al niño que se patee. Nada más no actúan ante el enojo que están sintiendo dentro, creyendo que eso les va a ayudar a solucionar el problema con el niño. Su mente les va a mentir. Les va a lanzar las mentiras más tenebrosas que van a escuchar. No me quiere, no me respeta, me está manipulando. Le voy a enseñar, no le estoy enseñando bien. Se va a salir con la suya, va a ser un malcriado. Todas las historias se las va a mentir y tienen que respirar y darse cuenta. Uno, esto es una energía que está pasando dentro de mí. Dos, es una oportunidad grande de empezar a sanar estas emociones que nunca he manejado. Tres, no tiene nada que ver con mi hijo y así no le puedo ayudar. Cuatro, lo que me diga la mente es una mentira. Agarro al niño tranquilamente, hago lo que tenga que hacer y después voy respirando. Relajando mi cuerpo, sintiendo la incomodidad, relajo mi cuerpo, siento incomodidad, relajo mi cuerpo y estoy presente y se va a sentir muy incómodo por muchos minutos. me quedo en mi cuerpo, no en mi mente me va a estar mintiendo. Entonces, no, ¿para qué le escucho? Vayan al cuerpo, siéntanlo y relájense. Va a pasar el fuego, recuerden esta frase, esto va a pasar, y entre más me abra a conocer esta emoción, más rápido se vuelve mi amiga y la puedo hasta amar. Por eso Ramdas me decía, ama tus emociones. Ahora chicos, si creen que esto es fácil hacer, no es, pero les tengo que decir la metodología. Necesitan meditar diario a invitar las emociones sin que nada pase afuera. Quien quiera generar no reaccionar afuera, tiene que hacer una práctica diaria donde yo me siento en la mañana y no ha pasado nada afuera y voy a invitar a emociones. Me acuerdo de... siempre yo traigo algo. La ansiedad es algo que vive en mí, ¿saben? Es algo que vive en mí. Muchas veces tengo ansiedad. No sé qué me haya pasado de niña o en otras vidas y no le estoy echando la culpa a mis papás. Nada más hay emociones que nos dominan más que otras. Las tenemos más acumuladas. Y hoy en día no lo veo como una maldición. Lo veo como una oportunidad. Me levanto en la mañana, respiro y quiero invitar a mi emoción. ¿Cómo le invito? ¿Me puedo acordar de algún evento? Como dice Byron Katie, si quieren sentir ansiedad, piensen en el futuro. Pues si quieren, piensen en el futuro y van a sentir ansiedad y empiezan, dejan el futurear, dejan de mal viajarse en la cabeza, se van al cuerpo, se relajan y empiezan a sentir sus emociones. Eso es un trabajo real de trabajo emocional. Todas las cosas que no sean una práctica diaria no les van a dar un resultado porque lo que les acabo de contar requiere esa preparación. Por supuesto que si lo entienden, lo pueden intentar, pero se van a frustrar mucho porque van a decir, Durga, no, estoy mil de años lejos de poderlo hacer. Claro, porque meditaste en la mañana por un mes sintiendo tus emociones, van a decir, no, claro que no. Bueno, entonces no lo van a poder hacer en el momento. Lo que le estoy diciendo es, sí hay una guía y sí hay una inteligencia, pero es como si me dicen, voy a correr un maratón de 40 kilómetros así, sin prepararme. Pues lo van a intentar, pero no lo van a lograr. Y luego genera frustración y luego generan más frustración creyendo que las herramientas no funcionan cuando lo que no tengo es una práctica constante que me permita lograrlo cuando se presente la oportunidad. Y se presenta todo el tiempo, no crean que tienen que ser cosas gigantes. Pero sí he notado que el ir fugando mis emociones me ha permitido encontrar a Emmet, hacer el ejercicio que les acabo de decir en la escuela y que no me... poderlo ver en su enojo y decir, lo entiendo porque para mí es difícil. Imagínate para el niño. Ahora, lo que quiero que sepan que es mágico es que el niño sí está sintiendo lo que está pasando. Aunque no le digan nada, si ustedes se relajan y sienten sus emociones, el niño está aprendiendo. Está aprendiendo y los está observando así con una lupa. A ver qué están haciendo ustedes con su emoción. Porque es lo que está haciendo él. Está aprendiendo a manejar sus emociones. Entonces, no es que no los respete, no es que no los quiera, no es que va a ser un mal criado. El niño necesita un ejemplo, un maestro de trabajo emocional. Y esos son ustedes. Ya sé que muchos dirán, cero estoy ahí. Pues es lo único que tienen sus hijos, o es ustedes. Entonces creo que sí hay una motivación y una responsabilidad grande de decir, ¿cómo empiezo a lograr que esto suceda? Tienen que meditar diario. Empiecen por poquito. Empiecen por meditar, ni siquiera emociones, nada más concentrarme en respiración. De ahí entonces puedo empezar a avanzar, pero sí hay un recorrido real. Y saben que estoy tan inspirada que yo creo que hasta pronto igual y les lanzo un programita de manejo de emociones para no reaccionar. Porque creo que es algo que necesitamos mucho todos. Pero está ni siquiera en veremos. O sea, esto se me acaba de ocurrir platicando con ustedes, entonces no me manden todavía nada porque no tengo nada. Es solo una idea por una necesidad que veo que tenemos. Pero espero que esto les sirva y espero que se acuerden, implementen y tengan la motivación de sí lo pueden lograr, pero necesitan un plan. Eso es todo. Ni siquiera motivación, pero motivación la tienen. Necesitan un plan. Los abrazo mucho. Respiren hondo. Acuérdense de las respiraciones. Acuérdense del How Wonderful y estoy segura que lo van a empezar a implementar. Ram Ram. Namaste.